Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 21 de marzo. Lunes en que damos la bienvenida al otoño 2022 en el hemisferio sur. Queremos agradecer y saludar a nuestro comprometido y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, auspiciador que hace posible que este programa y espacio de reflexión llegue a sus hogares todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Y si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl. Antes de presentarles a nuestro primer invitado, quiero contarles lo que hay en cartelera para que vaya anotando y pueda volver a ir al teatro, a las salas de nuestro país, con todas las medidas de seguridad aún vigentes para que no tenga ningún miedo. Tras la postergación por el estallido social y la pandemia, Junto al Lago Negro estrena temporada 2022 en el Teatro Nacional Chileno. Dirigida por Jesús Urquieta, la obra de la dramaturga alemana Dea Loher tendrá funciones a partir del miércoles recién pasado 16 en Morandé 25, nuestro Teatro Nacional Antonio Varas. Los espíritus de la dramaturga chilena Isidora Aguirre y la pianista Laurencia Contreras se encuentran para celebrar a las mujeres en este mes de marzo. Más allá de ellas se llama el experimento escénico que transcurre en simultáneo en Santiago y Concepción, con una actriz en el teatro en la Universidad Católica y la otra en el Teatro del Biobío. Tendrá funciones en ambos espacios presenciales entre el 16 de marzo y el 9 de abril. En el Anfiteatro Bellas Artes, estuvo la semana pasada con nosotros, se estrena una nueva versión de la obra que reconstituye la escena de un femicidio. Caso 29, La sombra de un hombre, estará todos los fines de semana de marzo, sábados y domingos a las 20:30 horas, con funciones, como ya es tradición en ese espacio, a la gorra. Lo innombrable, una obra que lleva a escena una investigación sobre la represión, persecución, tortura y asesinato a minorías sexuales ejercidas por agentes del Estado durante regímenes totalitaristas. Escrita por Juan Carlos Burgos, dirigida por Nacho García, con la actuación de Rodrigo Pérez. Y también en la Sala Agustín Siré, en el Teatro de la Escuela de nuestra Universidad, Morandé 750, estará Aguacero, una obra que reflexiona sobre el abuso. Inaugura temporada 2022 en esta sala, hasta el 26 de marzo a las 20 horas, dirigida por Andrea Yadach y con textos de Leila Selman. ¿Hasta qué punto lo monstruoso nos habita tras el abuso? Temas muy contingentes que están en nuestra cartelera. Y saludamos a nuestro invitado de hoy, Carlos Aragay. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María Olga. Encantado, contento de poder estar en este programa tan importante para las tablas nacionales, ahí escuchando también la cartelera, que está muy interesante. Dan ganas de verlo todo, en verdad. Arriba el teatro.
¿Cierto? Claro, todo. Te queremos agradecer, Carlos, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, porque además aprovechamos de saludarte y darte nuestras mejores fuerzas, que sabemos que no has estado muy bien de salud últimamente, así que se agradece doblemente este espacio que te has dado para conversar con nosotros. Carlos Aragay es director ejecutivo del Teatro Sidarte, de nuestra casa, de nuestro sindicato, que fue fundado el 14 de septiembre de 1967, nace ahí con una personalidad jurídica, como sindicato profesional de actores de radio, televisión y de televisión de Chile. Y en el año 70 pasa a ser también de actores de cine. Con las necesidades que van surgiendo, hoy es Sindicato Interempresa de Actores de Chile. Y su misión y objetivo, algunos de los cuales vamos a hablar con Carlos, son representar a los afiliados en las instancias de negociación colectiva, por ejemplo. representar los intereses culturales, gremiales, sociales y económicos de sus afiliados, velar por el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social, canalizar inquietudes, actuar como parte en los juicios y reclamaciones de los artistas. Muchas gracias, Carlos. Y cuéntanos entonces cómo va esta nueva programación del año 2022.
Yo primero que todo, María Olga, darte las gracias por la invitación y por supuesto por mencionar parte de la historia del CIDARTE, porque evidentemente es una institución que hoy está por todas partes del país, o sea, hay filiales en todo Chile, pero que nace evidentemente de una lucha de muchas personas que trabajaron durante mucho tiempo para poder reivindicar derechos, poder construir en el fondo un espacio para la lucha sindical desde las artes y las culturas, específicamente desde los actores y las actrices, en donde también destacaron en algún momento, ¿cierto?, por la lucha contra la dictadura, la vuelta a la democracia, y hoy sigue absolutamente viva este trabajo, hoy más que nunca en tiempos de cambios, acercándose también al espacio feminista, por ejemplo, en donde se ha integrado comisión de género, ¿cierto? En constante evolución, y creo que eso es muy importante, es muy necesario, más en tiempos de cambios, en los tiempos que estamos viviendo como país, y por supuesto es el intento que nosotros y nosotras queremos también instalar en la programación que queremos dar el 2022. Por supuesto, estamos en medio de una programación en marzo, denominado Marzo Feminista, en donde las temáticas de género, en torno principalmente a la lucha de las mujeres, está presente en nuestra cartelera, y por supuesto también con charlas, con distintas actividades. De hecho, este jueves vamos a hacer el lanzamiento de nuestra programación 2022, en donde vamos a hablar de nuestro ciclo, sobre nuestras charlas, sobre nuestros contenidos, y por supuesto, también en presencia de la comunidad escénica, de la comunidad de actores y actrices, en donde también vamos a aprovechar, hablando de lo que tú mencionas, de esa historia, de darle un reconocimiento a María Elena Net, ¿cierto? La Manenet, nuestra querida Manenet, ¿cierto? Que falleció lamentablemente este año, que fue una de las personas que luchó y trabajó precisamente por derechos culturales, y vamos a homenajearla en esa oportunidad.
Ah, me parece maravilloso, porque se merece eso y mucho más, la Mané. Carlos, cuando tú hablas de esta programación, por ejemplo, de un marzo femenino o feminista, ¿cuál es el criterio de curatoría? ¿Va por mes? ¿Va por tema? ¿Es según las postulaciones que le llegan? ¿Cómo hacen eso y quién lo hace? Siempre es bueno saber esos nombres.
Sí, por supuesto. El año 2022 está a cargo de Claudia Narea, la programadora del año 2022 es Claudia Narea, pero también, por supuesto, como somos también una fundación, ¿cierto? El teatro depende de la Fundación CIDARTE, que en el fondo es la fundación de esta estructura sindical que es el CIDARTE. También ahí participan las voces de la fundación, en donde hoy está presente Roberto Nicolini como presidente, está presente Mónica Yáñez como tesorera, está Jaime Lorca, ¿cierto?, como director, y también Claudio Valenzuela, no quiero no olvidar a nadie ahí, está Gustavo Becerra, y está también Gloria Lazo, ella también es parte de este criterio, ¿no?, de las personas que entregan distintos criterios para poder instalar temáticas que tienen que estar en la programación, que por supuesto también tienen que ser llevadas a la realidad, ¿cierto?, con quién participa en esta convocatoria abierta, porque es una convocatoria abierta que realizamos, ¿cierto?, y que está dirigida por la programadora, por Claudia Narea, quien revisa, ¿cierto?, principalmente los trabajos, los pone ahí a conocimiento, se genera una discusión para poder, en el fondo, ir generando ciertos ciclos. Nosotros, por ejemplo, en marzo ya tenemos instaurado esto que se viene haciendo hace por lo menos 3 temporadas, el Marzo Feminista, en torno, ¿cierto?, al 8M, porque creemos que es importante trabajar y porque creemos también que nuestro principal público, por lo demás, son mujeres. Por lo tanto, creo que es mínimo dialogar con eso, que sean las protagonistas. Y por supuesto, desde ahí se generan los criterios para generar distintos ciclos, distintas actividades, etcétera, etcétera.
Ya, y todo eso se va a anunciar entonces lunes 21.
Lo vamos a anunciar el jueves 24. Jueves 24 vamos a hacer un lanzamiento. Te puedo adelantar, ¿cierto?, que vamos a tener también un ciclo LGTBQ+, ¿no? Las disidencias, sexuales, ¿cierto?, que también son importantes, que también es parte de nuestro público, que es muy importante también para el público del teatro Siddhartha y para el teatro en general, que nos ayuda también a abrir la mente y generar perspectiva de género. También algo que es fundamental es poder abrir espacio también para otros tipos de teatro, como por ejemplo Santiago no es Chile, que es un ciclo que se hace también históricamente en nuestro teatro, en donde vamos a tener cartelera de distintas regiones del país, porque también es importante, ¿no?, dar espacio para
Carlos,
la centralización.
Qué buena noticia, porque en el segundo bloque vamos a estar con Victoria Flores del Teatro Regional del Maule, que están también este jueves 24 se inicia el segundo encuentro AMA entre artistas escénicos y programadores de Chile y fuera de Chile, y vamos a hablar ese tema con ella, cómo descentralizar este país de una vez por todas, que así sea largo y nos impida estar más juntos, poder al menos desde las políticas públicas y la voluntad de nosotros mismos descentralizarlo. Carlos, te quería hacer otra pregunta. ¿Cómo es hoy día, si nos están oyendo actores, que tenemos oyentes bastante del mundo del teatro, pueden acceder a ser afiliados de Siddhartha? Porque yo me sindicalicé hace mucho tiempo y no sé si habrán cambiado las normas para poder pertenecer a nuestro sindicato.
Mira, son prácticamente las mismas, ¿cierto? Es principalmente enviar un correo a Secretaría, secretaria@siddhartha.cl, en donde, es más, hoy día no solamente es gente de actores y actrices, así como de manera exclusiva, sino también se abre a gente de las artes escénicas, ¿cierto? Uh-huh. Dramaturgos, dramaturgas, directores, gestores, ¿cierto? Productores que comparten, que componen el ecosistema cultural, específicamente desde las artes escénicas, desde lo que entendemos como teatro. Por lo tanto, afiliarse y participar, basta con enviar un correo, ¿cierto?, para que envíen en el fondo los requisitos, que puede ser desde comprobar la experiencia laboral propiamente tal en el rubro, como un título, ¿cierto?, en el área. Es muy importante, creo yo, más en estos tiempos, sindicalizarse, organizarse, participar para poder empujar, incidir en las políticas públicas en el área. De hecho, Siddhartha, por supuesto,
además, sí.
Por supuesto, claro. De hecho, Siddhartha compone hoy día el Consejo, ¿cierto?, de artes escénicas. Es parte también, nosotros como teatro somos parte de la red de salas, somos del directorio de red de salas, por lo tanto hay un ecosistema, digamos, en Siddhartha, el cual nos permite estar en diálogo constante con las políticas públicas en materia cultural y por supuesto estar ahí dialogando, conversando, a veces peleándola para que pueda ser posible, pero la organización es fundamental para poder avanzar.
Me parece genial. Estamos en este programa del lunes 21 de marzo conversando con Carlos Aragay, director ejecutivo del Teatro Siddhartha. Carlos, ¿cuáles son las metas de gestión desde la administración para este año? ¿Qué se han propuesto y planteado?
Mira, yo creo que principalmente ya pasamos unos años muy difíciles, ¿no? Específicamente los años de la pandemia, que fueron muy difíciles para las artes en general, para los teatros. Imagínate, muchos teatros cerrados. Nosotros estuvimos ahí con un ciclo virtual constante, dando la pelea, no paramos de hacer esto que se llamó teatro virtual, esta visión híbrida. Por lo tanto, yo creo que nuestra principal meta es funcionar de manera concreta, de manera presencial, que extrañamos muchísimo lo presencial, y generar más alianzas, ojalá apuntar también a la producción, a la coproducción. Tenemos ahí algunas ideas en torno a lo que surgió desde la pandemia. Por ejemplo, tú mencionabas una obra muy interesante que es simultánea, ¿no? En regiones, que creo que eso tiene que ver con las posibilidades que abre
Claro.
la misma obligación de hacer en pandemia, la posibilidad que nos abre el mundo virtual. Esto desde aquí creo que va a surgir algo, va a surgir un lenguaje híbrido en donde va a participar también lo audiovisual y el teatro por lo mismo va a estar ahí presente. Creo que ahí vamos a trabajar en conjunto con la Escuela de Cine del Instituto Arcos, en donde vamos a trabajar proyectos híbridos en torno a la coproducción en alianza con actores y actrices del sindicato para poder generar actividad cultural y artística que pueda ser parte, ¿cierto?, de esta construcción híbrida que estamos observando, que no sabemos muy bien qué puede ser. Por lo tanto, creemos que vamos a hacer, vamos a construir. Y por supuesto, uno también de los desafíos es tener una mayor vinculación territorial, co-creativa con nuestros espacios y con nuestros artistas. Creemos que es súper relevante también bajar a veces el sentido, a veces un poco elitizado de las artes, a un espacio concreto, real, barrial. Y ahí, por ejemplo, te comento que estamos ya finalizando un taller de stand-up comedy para dueñas de
Ah,
casa,
sí, con
hecho
Natalie Dinicru.
con Natalie Niclu.
Sí.
Entonces, es una pequeña apertura de las líneas que queremos hacer. Si bien, obviamente, queremos hacer un teatro de arte, ¿no? Que nos interesa, creo que la vinculación social para la creación co-creativa, tanto de programas de gestión como artísticos, es muy importante, es muy relevante en las
Y es,
artes.
espérate, es concretamente para vecinas dueñas de casa.
Sí, literalmente,
Genial, pero te imaginas si todas
sí.
las dueñas de casa, todos los vecinos hicieran stand-up comedy, que empezaríamos a vivir realmente en otro barrio, en otra sociedad, tendríamos, claro, porque es desde el humor, la crítica, con una forma y un formato artístico, es otra cosa, ah, pero sería genial. Carlos, te
Totalmente.
quería preguntar desde tu experiencia, ¿cuál dirías tú? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre los derechos más precarizados que tenemos los actores? Ah, son
Eso
muchos,
es,
parece. Parece que
es
es más
que
de
no,
uno.
es que sabes lo que pasa, que lo que yo observo en general en mi vida profesional es que muchos actores y actrices han tenido que vivir casi naturalizando la precariedad.
Sí.
Romantizando a veces incluso la precariedad como, como forma de accionar, de moverse en el mundo laboral. Y eso me parece gravísimo. Vivimos en un país que hasta el día de hoy no nos observa a los gestores, a las personas que trabajamos en cultura como trabajadores.
Claro, lo vimos en la
Y
pandemia.
eso,
Quedó
imagínate,
más que
¿cierto? O sea,
demostrado.
la pandemia fue la prueba fehaciente de
Claro.
de la precariedad misma, o sea, ni siquiera podías participar en un registro social de hogares, en una estructura, digamos, del Estado, ¿no? En donde tú puedes ser receptor incluso de beneficios estatales por desarrollar un trabajo. Por lo tanto, creo que ese plus es esencial. O sea, vamos a tener que comenzar a trabajar para desnaturalizar la precariedad y generar una desromantización de la actividad, porque evidentemente es un trabajo que aporta al desarrollo social, al desarrollo económico, y creo que uno de los grandes desafíos de las próximas autoridades es precisamente inyectar más lucas al espacio, al ámbito cultural para que podamos tener en el fondo mayores iniciativas en el área y por supuesto también mayor dignidad. Por lo tanto, ahí es un tema que abrimos un abismo que es bastante grande y que creo que falta muchísimo, muchísimo por trabajar.
Y en esta naturalización de la precariedad, como tú dices, ¿qué tanta responsabilidad es nuestra de los actores en términos de que no tenemos conciencia y tampoco conocemos nuestros derechos? Es decir, no los conocemos y por lo tanto no los reclamamos.
O sea, mira, ese es temazo, ¿eh? Yo sí creo que evidentemente hay una responsabilidad, ¿cierto? Porque este voluntarismo que a veces se sitúa, ¿cierto?, para poder trabajar y hacer las cosas, porque sí, evidentemente genera precisamente la precarización, genera que no hayan respetos por la práctica del hacer artístico. Y creo que evidentemente ahí tenemos que hacer una reflexión importante, que es principalmente cultural. ¿Cómo visualizamos una nueva subjetividad para entender el problema laboral en los ámbitos artísticos, partiendo, por supuesto, por nosotros y nosotras, ¿cierto? Eso tiene que ser indagado, tiene que ser estudiado. Evidentemente tenemos una responsabilidad, pero cuando tenemos también una responsabilidad, tenemos de al lado una obligación. Y creo que esa obligación también tiene que ver en participar en organizaciones sociales, en organizaciones que puedan construir una relación distinta entre artistas, creadores, gestores y el Estado de Chile, para poder ser reconocidos como sujetos de derecho, que evidentemente haga que el Estado de Chile genere nuevas legislaciones, y por supuesto también que eso vaya de la mano de presupuestos que generen evidentemente mayores salarios, ¿cierto?, y mayor respeto también para las prácticas artísticas.
Ah, ya, eso te iba a preguntar, pero antes quiero decir que yo ando con mi chapita, con el lema de Siddhartha: soy trabajadora, soy trabajador, soy actriz, soy actor. Es decir, somos trabajadores, ¿por qué nos consideran como algo así, no sé, extraterrestre, fuera de eso? Y te quería preguntar sobre lo último que dijiste, si tuvieras que mencionar un aspecto de esta precariedad mayor en los actores, porque yo pensé en salud, pensé en la jubilación, y después justamente pensé o en los horarios de las jornadas de trabajo, o va puntualmente al tema de la remuneración. ¿Cuál ves tú que sería el más álgido de estos puntos?
O sea, si tuviéramos que partir por uno de todos esos, yo partiría evidentemente por la remuneración, ¿cierto? Y por la legislación asociada, los contratos, por ejemplo, el tipo de contrato, porque cuando tú haces le das una obligación legal, por ejemplo, a una empresa, a una estructura, a veces principalmente va generando que no contraten gente, que pueda ser muy engorroso, entonces va generando una precariedad de facto. Creo que ahí hay un tema, o sea, hay que darle primero que todo la obligación al Estado, porque creo yo que el Estado tiene que invertir en cultura y arte, porque no es cualquier producto, no puede quedar solamente al mercado, solamente, no, tampoco soy puritano y creo que el mercado no, te fijas, creo que sí, evidentemente el Estado tiene una principal responsabilidad ahí, y creo que evidentemente los sistemas de contrato, con los sistemas de legislación laboral, viene a su vez lo social, el seguro social, la salud, la AFP. Ojalá cambiar el sistema de AFP y hablar de pensiones y de seguridad social. Detrás del reconocimiento de un rango de trabajador vienen también los derechos sociales asociados, ¿cierto? Y por lo tanto, para mí esa es el principal demanda. Problema, la principal temática que tendríamos que abordar. Siempre observo, por ejemplo, que los gremios de médicos, arquitectos, etcétera, etcétera, están organizados y no me imagino, por ejemplo, a un actor atendiendo, por ejemplo, en una clínica, en un CESFAM, como médico. Pero si tú eso lo observas, por ejemplo, a alguien que no tenga una preparación artística o de gestión cultural, por ejemplo, que atienda bibliotecas, que sea director de un centro cultural, ¿te fijas? Ese tipo de cosas es donde tenemos que ir viendo para profesionalizar nuestro espacio, que nuestro espacio tenga un criterio de gestión que lo amerite, porque hay muchos profesionales en el área muy, muy capaces de eso, y que por supuesto que eso vaya acompañado de una política estatal, de un presupuesto estatal y de legislación acorde.
Perfecto. Y en términos de remuneración, ¿ocurre como en otras profesiones se les sigue pagando más a los hombres? Aquí uno no puede decir por el mismo trabajo, porque nunca son iguales, pero por un rol igualmente protagónico, te invento, que a una mujer.
Mira, yo no tengo. Sí, mira, yo no tengo datos concretos sobre eso, pero lo que puedo observar es básicamente dónde se sitúan los principales salarios, los principales espacios de estabilidad para los actores y actrices, ¿no? Que es la televisión. La televisión. ¿Cierto? Uh-huh. Ahí en la televisión lo vemos frecuentemente, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de una gran actriz, que es Jimena Rivas, ¿no? Que tuvo un problema respecto a eso, precisamente por la desigualdad salarial que existía respecto a otros otros actores. Eso lo podemos ver, vemos que lamentablemente ese problema es transversal, ¿cierto? Por eso es que también hemos aprendido desde el feminismo y desde otras ideas, ¿no? Que la perspectiva de género y esta estructura es fundamental para poder desarrollarnos en todos los aspectos de la vida. Yo creo que pasa lo mismo, no podría situarlo concretamente y decir, mira, un estudio me indica esto, pero evidentemente, yo pero lo creo así.
Existe. Yo quiero invitar a nuestros oyentes, Carlos, a que vayan a Ernesto Pinto Lagarrille 131, donde está nuestro SIDARTE, con dos salas para que vean funciones, donde también hay un patio donde puede tomarse un café, una azotea que a mí me fascina, pueden ir y ahí preguntar sus dudas o sobre todo ir al teatro. Si usted no es actor, también se puede acercar a nuestro SIDARTE. Hemos conversado en este primer bloque, en este lunes 21 de marzo, con Carlos Aragay, director ejecutivo del Teatro SIDARTE. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo y por toda esta información.
Muchas gracias, María Olga. Gracias a quienes nos escuchan, a esta radio tan importante que la escuchamos ahí en el teatro. Y por supuesto, asistan al teatro. Ir al teatro es hacer historia, es construir país, es desarrollar el alma y por supuesto es construir una mejor sociedad. Muchas gracias.
Y además yo quiero agregar solamente, Carlos, que es enterarse de lo que ocurre en Chile antes de que aparezca en la prensa. Y eso ya lo comprobamos con el estallido, porque el teatro lo venía diciendo hace rato. Así que si usted se sorprendió con nuestro estallido es porque no va suficientemente al teatro. Muchas gracias. Queremos agradecer también a nuestro generoso auspiciador Agua Mineral Vital. Nosotros vamos a unos breves consejos. Usted no se vaya porque tenemos aún un segundo bloque de El Gran Teatro del Mundo. Ya volvemos.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, a las 5 en punto, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Si usted está en provincia, como nuestra próxima invitada, o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl y en la misma página encontrar todos nuestros programas. Queremos agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, auspicio para nosotros tan importante para que este espacio de reflexión y conversación llegue a sus hogares. Y estamos ahora con Victoria Flores. ¿Cómo estás, Victoria?
Hola, María Olga, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar con ustedes hoy.
¿Estás desde Frutillar, nos dijiste?
Sí, ando en Frutillar. Vine a ver el estreno de la obra Patagonia, la ópera que realiza el Teatro del Lago con el Teatro del Biobío. Así es. Nosotros, como teatro regional, que también hacemos ópera, queremos apoyar, por supuesto, el trabajo de nuestros compañeros desde región y ¿por qué no?, ver la posibilidad de llevarla al Maule.
Y ópera chilena, maravilloso. Victoria efectivamente habla del Maule porque ella es del Teatro Regional del Maule y nos va a hablar sobre AMA, el segundo encuentro que promueve sinergia entre artistas del Maule y agentes culturales de Chile y el extranjero, en una modalidad presencial, porque la primera versión fue online, pero también seguirán online. Se realizará, escuche bien, entre este jueves 24 de marzo y el 30. Algunos de los artistas invitados, The Late Lab, Las Tesis, Yorca, Natizú, entre otros. Y la programación de este año contempla talleres, mesas temáticas, rondas de vinculación, showcase de bandas regionales, estrenos y espectáculos. Toda la información para sumarse online y para inscribirse en alguno de los talleres está en www.amamaule.cl para que entre desde ya. Victoria, antes de empezar a preguntarte que nos cuentes lo de la programación, quisiera citar a Jorge Mateo, que es seremi de las culturas y las artes y el patrimonio. Él dice: sabemos la importancia y lo trascendental que es la articulación entre artistas, gestores y programadores para el desarrollo y el despliegue de las distintas disciplinas artísticas, permitiendo además la integración al circuito y a la escena local. Entonces, Victoria, desde esta premisa de la que ustedes parten, cuéntanos cómo se ha ido gestando, ¿Qué desafíos implica esta segunda versión que va a ser presencial y sobre los talleres y la programación?
Mira, AMA significa Artistas del Maule y nace de la necesidad del sector de hacerse cargo un poco de la escena, ¿no? No hemos dado cuenta de la riqueza y de la gran cantidad de artistas escénicos y también visuales, que es lo que este AMA trae en este segundo año, y la escasa participación que tienen en el escenario o en el territorio regional. ¿Ya? Nosotros somos una región que tiene 30 comunas, somos una de las regiones que más infraestructuras culturales tenemos disponibles, hay teatros, centros culturales, todos financiados por el Estado, y la amplia gama de artistas no se condice con los espacios que hoy día tenemos. Por lo tanto, este AMA lo que busca es generar un encuentro de vinculación entre el artista regional y estos espacios y estas infraestructuras culturales, tanto formales como autogestionadas. Pero también queremos y creemos que estamos en condiciones de salir fuera de la región y, por qué no, a otras partes del mundo con programación y de creación local. De ahí nace un poco este encuentro. Hoy día estamos a puertas de estrenar, de inaugurar. Vamos a tener la presencia de programadores nacionales, nos va a acompañar el Teatro Municipal de Ovalle, Matucana 100, el Teatro de Chillán, el nuevo Centro Cultural de Chillán, y de alguna otra manera las regiones van a ser parte de este proceso porque quieren conocer el modelo de gestión que fomenta la empleabilidad del artista regional, la circulación y también la creación. Eso es como, en términos como generales, lo que queremos como instalar. Y ojalá este AMA se instale y pueda tener muchos años de vida y que sea un foco de crecimiento y desarrollo desde la zona centro del país para el resto de Chile.
Y un espacio de encuentro, además, como dicen ustedes, claro, un espacio de encuentro que me parece lo más importante. Cuando nos conocemos, ocurre esta sinergia de la que ustedes hablan y empiezan a resultar proyectos, visibilidad, compañerismo, interdisciplina. Efectivamente, creo que ese probablemente puede ser una de las mayores riquezas de estos encuentros.
Claro, analizar lo que está sucediendo con una mirada crítica, reconocernos en el quehacer, cómo mejoramos nuestras competencias a través de las buenas prácticas. Ese es como el objetivo principal. Y además que después de 2 años de pandemia merecemos encontrarnos, mirarnos y ver qué hemos hecho, además, qué creaciones han nacido durante la pandemia. Por eso tenemos espectáculos en vivo y tenemos estos showcase, porque queremos además que la comunidad y el público, finalmente las audiencias a quienes nosotros nos debemos, a las personas finalmente que sellan la creación artística, conozcan lo que está pasando en la escena regional. Tenemos talleres, por supuesto, porque nos interesa seguir perfeccionándonos y formándonos. Por eso nos van a acompañar las tesis, por ejemplo, a través de un taller que ellas realizan con respecto a la colectividad y lo político en el arte. Nos acompaña una intervención lumínica de Delight Lab, pero también ellos hacen un taller y una charla reflexiva con respecto a la importancia de instalar ciertos contenidos políticos y sociales en el discurso creativo y de los artistas. Tenemos además foros de conversación, como dices tú, conversar al respecto, analizar lo que está pasando. Hoy día estamos en un proceso súper rico en el país. Tenemos una convención constituyente que habla sobre la cultura. ¿Cómo nosotros no hablar también de esos temas desde la región y desde nuestro territorio? Y cómo desde ahí nosotros vamos también aportando el crecimiento del sector.
A propósito de eso que tú dices, Victoria, de la convención, para seguir citando a Jorge Mateo, él dice: con esto aportamos para que la cultura sea un derecho de todos y no solo el privilegio de algunos pocos. Me imagino que, como todos, y ustedes particularmente por el hecho de estar en provincia, cuentan con que esta nueva constitución, nuestra nueva Carta Magna, descentralice a este país, ¿no es cierto? Desde la cultura, bueno, lo económico, tantas otras cosas, pero hay ahí, me imagino, un enfoque pensando en que eso podría solucionar lo que ocurre con el teatro y con las artes escénicas en general en las provincias de Chile.
Claro, porque la descentralización tiene que ser desde Santiago a las regiones y desde las capitales regionales a las comunas. Nosotros también tenemos que tener un rol descentralizador. Nosotros somos un teatro regional del Maule, emplazado en la capital regional, pero también tenemos un deber con todos esos teatros comunales, como te contaba, que hay por lo menos en 15 de las 30 comunas. Entonces la descentralización tiene que ser transversal. Nosotros esperamos, por supuesto, que este gobierno tenga la posibilidad, efectivamente, de que los recursos y la riqueza del país llegue al sector cultural de manera más transversal. Es una necesidad que tenemos todos, ¿no? Pero también nosotros desde las regiones también tenemos algo que hacer al respecto. No podemos esperar que venga todo hecho desde... Porque si no...
Claro, seguimos lo mismo.
Seguimos claro. Lo mismo. Por eso estos encuentros son importantes, porque aquí lo que queremos es relevar el trabajo de las comunas. O sea, nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, un centro cultural en Bichuquén, con una riqueza del territorio único. ¿Cómo no? Ese contenido... llevarlo a una comuna extrema de la zona sur de la región, que es Cauquenes, y hacer intercambio entre nuestros mismos artistas. Es un poco como el espíritu, fíjate. Y lo otro que te quiero contar es que nosotros partimos con artes escénicas el año pasado, ¿ya? En un formato digital. Y este año quisimos incluir a las artes visuales también, porque es uno de los sectores más golpeados producto de la pandemia y de la crisis, porque es un sector que está más invisibilizado. Trabaja menos como sector, menos organizado, por el que hacer propio de la artista visual. Y también hoy día en este encuentro tienen un rol fundamental para que también ellos tengan la posibilidad de vincularse con quienes tenemos el rol de programar las artes para los públicos.
Y Victoria, explícanos por favor este concepto del showcase de las bandas, que a mí me llamó mucho la atención. ¿En qué consiste? ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cómo se puede ver eso?
Ya, el showcase es una pequeña y breve intervención artística que este año está en manos de 7 artistas emergentes que entre rondas de vinculación, entre talleres y entre las actividades que tenemos, que son cerca de 60 en 3 días, ellos hacen estas intervenciones musicales para que los programadores puedan ver lo nuevo que está haciendo la escena musical en la región. Ya, estos artistas, la verdad es que son muy jovencitos, están recién partiendo, pero tienen un muy buen formato, muy fácil de mover y que, perfectamente, y que nos permite también un poco reactivar la escena y darnos cuenta de que hay muchos más que están naciendo y de los cuales nosotros también como teatro y como grandes centros culturales tenemos que fomentar la circulación del trabajo de ellos. Ese es el showcase, que es como una intervención musical en vivo de artistas emergentes.
Me llamó la atención el concepto, como te digo. Sí. Estamos en este gran teatro del mundo, en este día en que comienza el otoño y despedimos ya el verano, conversando con Victoria Flores del Teatro Regional del Maule a propósito del segundo encuentro AMA, que promueve la sinergia entre artistas del Maule y agentes culturales de Chile y el extranjero. También, Victoria, tú nos estabas contando, y usted puede entrar, voy a dar la dirección de nuevo, www.amamaule.cl, para que se entere ahí de la información. Te quería preguntar por los talleres. ¿Van a ser gratuitos?
Todo es gratuito.
Ya. ¿Y nos puedes contar alguna de las temáticas que van a tratar esos talleres?
Sí, te cuento. Son gratuitos, por supuesto que estamos con aforos limitados, por lo tanto hay un proceso de inscripción al respecto, pero se van a transmitir a través de las redes sociales del Teatro Regional, de AMA y de la Seremi de la Cultura y las Artes de la Región del Maule. ¿Ya? Y además van a quedar alojados en nuestro canal de YouTube como un reservorio de información que puede ser consumida por cualquiera en cualquier momento.
Perfecto.
Tenemos talleres centrados en las artes visuales. Tenemos un taller que nos va a dictar la agrupación de diseñadores técnicos y realizadores escénicos ATRES, que nos van a, como nos explicaban ellos, como un taller de clavo y martillo, ¿no? Cómo pasamos de la sala a la calle, cómo montamos en el espacio público, cómo, porque hoy día, después de 2 años de encierro, sentimos toda la necesidad de llevar el espectáculo y las artes a la comunidad, a la calle, ¿ya? Y necesitamos tener mejores competencias al respecto.
Claro.
Cómo nos colocamos en el empleado público, cómo generamos un espacio más digno de camarín para los artistas, entonces cómo usamos el espacio al servicio de las artes. Tenemos otro taller de artes escénicas que dicta José Vidal, él es bailarín y coreógrafo, director de la compañía Vidal y Compañía, y el José ha estado muchos años trabajando con el Maule, por lo tanto conoce bien la realidad regional, y es un taller de cuerpo y conciencia en el arte escénico que se dicta en Curicó y en Talca. Pasando a la música, tenemos un taller de producción musical donde tenemos a Nati Su. Ella es compositora, cantante, productora musical, además ganó los premios Pulsar 2021 como mejor productora musical. Y la escena maulina tiene un fuerte componente en música popular. Entonces creemos que va a ser un gran aporte conocer este proceso de producción, que además que permite que el artista crezca y pueda circular de mejor manera. Tenemos talleres digitales, por supuesto que hay que generar recursos y gestionar recursos para todo. Entonces hay un taller de donaciones culturales impartido por la Secretaría Ejecutiva del Ministerio. Tenemos un taller de artes escénicas que se llama Marketing y Comunicación Cultural para las Artes Escénicas. Lo imparte Fernando Costa de la agencia Merca. Y terminamos el último día también con Jornada Online, con las tesis, con este collage feminista y político, estrategias interdisciplinarias para la performance. Las tesis lo van a dictar desde México, no pudieron estar presentes presenciales, pero igual se suman a AMA a través del Zoom.
Genial, o sea, completísimo toda la programación. Sí. Victoria, cuando tú hablas de José Vidal y de la conciencia que él tiene como artista maulino de los problemas, yo te quería preguntar justamente eso. ¿Qué has detectado tú? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre cuáles son los mayores problemas que tienen los artistas escénicos en general de provincia, o de tu provincia, o del Maule?
Mira, yo creo que esto es transversal y pasa mucho en todas las regiones. Yo creo que nos cuesta a nosotros los programadores identificar las distintas propuestas y creaciones que existen y que van naciendo año a año. Y finalmente, y malamente, terminamos de alguna u otra manera trabajando con un grupo muy reducido de artistas cuando la diversidad es mucho más amplia. Yo creo que esa es una problemática de la que nos queremos hacer cargo. ¿Cómo, reconociéndonos y vinculándonos, podemos ampliar y mejorar la empleabilidad de los artistas regionales, pero nosotros como programadores podemos ofrecerle a la comunidad una programación más diversa, más rica y con mayor contenido, con artistas que conocen el territorio, que conocen las problemáticas, que tienen un discurso asociado al quehacer de cada una de las zonas? Nosotros somos una zona que está en el centro del país, muy marcada por la ruralidad, muy marcada por el trabajo con el agro, tenemos mucha artesanía, tenemos muchos elementos que son distintivos y que necesitamos como ponerlos en valor. Y para ponerlo en valor necesitamos saber quién está haciendo el otro con respecto al patrimonio, al relatoral, a la interpretación. Nosotros, por ejemplo, vamos a estrenar una obra de danza que se llama Capuchapo, ¿ya? Uh-huh. Que nace en el Maule, que si tú la ves, esa obra perfectamente puede pararse en cualquier escenario del mundo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos como relevar, y es una de las debilidades que tenemos, que la escena regional tiene que salir de la región, salir a otras regiones, y nosotros como maulinos necesitamos recibir obras y contenidos no solamente de Santiago. ¿Ya? Claro, o sea, nosotros queremos saber qué está pasando en Biobío, queremos saber lo que está pasando en Don Valdivia. De hecho, viene Alejandra del Festival de Identidades, con quien vamos a firmar convenio ahora, para generar esta circulación, ¿no? ¿Cómo hacemos que vengan de identidades al Maule, a un formato de residencia, y cómo nosotros a su vez podemos enviar alguna compañía a Antofagasta a trabajar con ellos alguna temática atingente a la realidad de ambos territorios?
Uh-huh. Y ahí, Victoria, si dependiera de ti, con este diagnóstico tan claro, y tuvieras la solución, te pongo así en el caso hipotético de que tuvieras una varita mágica, ¿qué sería lo primero que tocarías, tú crees, para producir todo esto de lo que nos estás hablando, para desbloquear esta invisibilización, este desconocimiento, la ignorancia, que a veces, como dices tú, porque no sabemos simplemente, no los conocemos y por lo tanto no los apreciamos?
No sabemos, no los conocemos porque el financiamiento es muy escaso. Porque tenemos un problema de financiamiento importante. Uh-huh. ¿Ya? Y obviamente las necesidades son mucho mayores al financiamiento disponible. Nosotros trabajamos en cultura con fondos concursables año a año, por lo tanto es muy difícil proyectar. Entonces estamos un poco en una rueda que es muy cortita y tenemos que hacerla más grande, tenemos que saber programar a más largo plazo. Si vamos a instalar, por ejemplo, una escuela o actividades formativas, ¿cómo no poder pensar más a largo plazo que tenga una consecución y que el artista no solamente tenga un periodo de trabajo de lo que dura un taller que son 3 meses, que pueda él generar una instancia más larga formativa de su quehacer con su comunidad? Entonces, aquí el financiamiento también es súper relevante. Por eso también en este encuentro nos va a acompañar la gente del gobierno regional, quien en nuestra región, a través del FNDR y el 2% de Cultura, son quienes de alguna manera financian gran parte de la cartelera cultural de la región. También hay un aporte de los municipios, también hay un aporte del ministerio a través de los fondos concursables, pero el gobierno regional del Maule tiene un fuerte trabajo de años con respecto al financiamiento en los espacios culturales. Se han tomado bien en serio esa misión y esa responsabilidad que tienen. Y obviamente nosotros lo que esperamos es que ese financiamiento crezca año a año y tenga la estabilidad que requieren espacios de envergadura en las distintas comunas, de no solamente de Maule, sino ojalá que esperemos, claro, que esto sea para todo el país.
Obvio, claro, que ojalá se vaya de Arica a Punta Arenas, literalmente. Ahora el presidente mirará justamente Punta Arenas a Magallanes, así que ahí tenemos alguna esperanza. Y Victoria, cuando tú sientes, entonces sientes que el problema, el meollo es esta... el problema de financiamiento. Ustedes han invitado a este segundo encuentro AMA, que se va a realizar del 24 al 30 de marzo, y le repetimos la dirección www.amamaule.cl para que se inscriba y vea toda la programación con calma. ¿Tú crees entonces que el han invitado, es la pregunta era, han invitado a gente, así como este Seremi, gente de la política, autoridades del sector de Santiago, para que conozcan ellos también y poder sensibilizarlos?
Nosotros estamos, este AMA lo hacemos la Seremi y la Cultura, el gobierno regional y el Teatro Regional del Maule, junto con los artistas. Es como el sector haciéndose un poco cargo del sector.
Ya. Pero van autoridades, van las autoridades, porque perfecto, ya, que eso es fundamental.
Vienen las autoridades. Ya. Sí, hemos logrado generar un espacio de por eso es como de vinculación, ¿no? Aquí esto no es como un mercado, así yo no voy a ir a vender mi obra, me la van a comprar y yo me voy a ir para mi casa. No es, ojalá que eso suceda, ¿ya? Qué maravilloso sería. Pero lo más importante es lo que tú dijiste, reconozcámonos, veámoslo cómo estamos haciendo y cómo podemos trabajar en alianza, en red, que las autoridades vean nuestra problemática, escuchen las necesidades. Por eso estamos como con harta fuerza haciendo este encuentro, porque queremos instalarlo y queremos instalarlo como una necesidad que nace de nuestras mismas, una necesidad que nace de nuestras necesidades, es bien redundante, pero de las cuales no estamos haciendo cargo como sector. Por eso estamos artes, instituciones y representantes de las autoridades disponibles. Jorge Mateo, que tú citaste, él hoy día sería mi subrogante. Estamos esperando la llegada de las nuevas autoridades, y tanto de educación como cultura, que tan concatenadas están, para poder nosotros también invitarlas a un trabajo permanente. O sea, AMA es un evento, claro, que sucede ahora, pero la idea es que nuestro trabajo pueda ir teniendo distintos hitos durante el año. O sea, vamos a continuar con trabajo y con talleres y con actividades formativas y tratando de refrescar contenidos que sean importantes durante todo el año hasta llegar a una tercera versión el próximo año más fortalecido. ¿Por qué lo hacemos en marzo? Porque está este financiamiento vinculante. Claro. El gobierno regional del Maule, en marzo de cada año, saca sus bases del FNDR. Por lo tanto, nosotros nos encontramos para que los encargados de cultura puedan mejorar sus postulaciones, enriquecerlas y postular este financiamiento del Estado con mejores competencias. Por eso es importante hacerlo en esta época y por eso, como dices tú, están las autoridades detrás acompañándonos.
Genial. Genial. Bueno, el Gran Teatro del Mundo les desea mierda para este segundo encuentro AMA del Teatro Regional del Maule. Toda la información en www.amamaule.cl. Muchas gracias, Victoria Flores, por estar con nosotros en este Gran Teatro del Mundo.
Muchas gracias a ustedes y también que les vaya excelente.
Muy amable. También el Gran Teatro del Mundo le desea feliz cumpleaños a nuestra compañera actriz Carolina Soltman y los dejamos con esta canción para dar la bienvenida al otoño 2022. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.